Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, emisión sabatina.
Con Melissa Nava. Toda la información del Estado de México en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, emisión sabatina. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Qué gusto me da saludarlo y recibirlo en la emisión sabatina de Línea en Alta Tensión. Lo saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Melissa Nava. Le pido que permanezca los próximos 60 minutos en las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet. Tenemos mucha información por compartir en este sábado 21 de junio del 2025. Si nos está escuchando mientras maneja, siempre se lo digo, hágalo con mucha precaución, porque por lo menos en el Valle de Toluca, y así lo hará las próximas horas, van a persistir estas condiciones. Ya le platicaremos más adelante qué es lo que ha hecho que las lluvias hayan sido persistentes y continuas durante los últimos 3 días. Y también le diremos qué es lo que están haciendo las autoridades para evitar encharcamientos e inundaciones como las que vimos a inicio de este junio, no solo aquí en el Valle de Toluca y en el Valle de México, sino también en la capital del país. Déjeme decirle que igualmente hace 8 días hablábamos apenas de la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre del G7. Ya tendremos todos los detalles de lo que trascendió este lunes y martes y lo que dijo ella el miércoles a propósito de esta intervención. Y que, por supuesto, siguen avanzando las autoridades del Estado de México en la consolidación de esta sinergia que se hace en conjunto con los gobiernos estatales y el gobierno federal para impulsar el desarrollo económico y en general el desarrollo de todo el país. Le diremos qué es lo que se ha hecho aquí en territorio mexiquense. Y también le diremos desde hace cuánto es verano ya aquí en el hemisferio norte, porque eso es verdad, ya es verano a pesar de las lluvias intensas que hemos visto y que en realidad viene de la mano con esta estación. Hablando de estaciones, yo le agradezco por sintonizar las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet, 98.9 de FM, 93.5, 104.7 de FM. Le agradezco lo mismo a quienes nos escuchan en la aplicación para celular Radio Milet y quienes se comunican con nosotros en las redes sociales. Super Estéreo Milet, Melissa con WS Nava P, es la forma en que podemos compartir. También este sábado 21 de junio podemos compartir con nuestra pregunta del día a través del número de WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031, 729-306-9031, ese es el número de WhatsApp. Y la pregunta es: ¿qué tan beneficiados se siente usted que nos está escuchando con los cambios que trascendieron esta semana en materia laboral? Fueron 3 cosas muy importantes. La ley Silla, para que si usted realiza sus actividades parado, tenga este descanso obligatorio por lo menos de 5 minutos por cada hora de tiempo trabajado si su jornada es de más de 6. También mañana entrará en vigor ya la ley que reforma la manera en que son regulados los trabajadores de taxis por aplicación, en los repartidores por aplicación. Tenemos mucho que comentarle al respecto y pronto déjeme decirle que todos podríamos ver una reducción en nuestras jornadas de trabajo, porque ya empezaron los foros de discusión para que la semana laboral en México pase de 48 a 40 horas. ¿Usted siente que estos cambios en materia laboral dignifican su calidad de vida, que de verdad le benefician? Eso es lo que queremos que comparta con nosotros esta tarde. Y esta tarde de sábado, 1:05 p.m, tiempo del centro de México, déjeme decirle que las lluvias van a persistir. Pero Daniel Pérez, explícanos por qué, cuáles fueron las mayores afectaciones, sobre todo en costas de Oaxaca y de Guerrero, que fue donde impactó el huracán Eric. Yo tengo más que compartirle, pero primero, Dani, te escuchamos. Buenas tardes.
Melissa, buenas tardes para ti y el auditorio.
Te comento que este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum viajó al estado de Oaxaca para encabezar las labores de atención a la emergencia provocada por el huracán Eric, particularmente en las zonas más afectadas.
Afortunadamente no hubo muchas afectaciones, hay que decirlo. Las mayores afectaciones están en Oaxaca, pero sí hay algunas comunidades aisladas. Entonces, está trabajando Defensa, Marina, para poder apoyarlas. No solamente fue la costa, sino también fue el istmo.
Ahí en Oaxaca se contabilizaron 70 viviendas con afectaciones menores, 9 derrumbes en carreteras, 9 árboles caídos que ya fueron retirados, y el crecimiento de los ríos Los Perros e Ixtepec, que ya han vuelto a su cauce normal. En tanto en Guerrero, las autoridades reportaron el fallecimiento de un menor. Además se registraron daños en 55 viviendas, la aparición de 4 socavones, la caída de 140 árboles y el desbordamiento del arroyo El Mesón. En ambas entidades se mantienen activos el plan DN-3E y el plan Marina. Estos operativos incluyen acciones de limpieza en viviendas, calles y avenidas, atención a inundaciones, encharcamientos y cortes de energía, así como apoyo ante afectaciones por derrumbes carreteros. Mientras tanto, en el Estado de México, la Coordinación de Protección Civil emitió recomendaciones ante las lluvias moderadas a intensas que continúan en diversas regiones. Se espera una baja de temperaturas y precipitaciones fuertes en zonas del oriente, centro y sur del estado. Por ejemplo, autoridades mantienen vigilancia especial en municipios como Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Valle de Bravo y Tejupilco. Entre las principales recomendaciones están revisar techos, coladeras y desagües, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o la lluvia, y proteger documentos importantes en bolsas plásticas. Se pide a la población estar atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia al número 911. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez. Regreso contigo, Melissa.
Gracias, Dani. A pesar de que continúan las precipitaciones este sábado 21 de junio, es importante mencionar que a diferencia de este viernes y de este jueves, cuando el ciclón Eric impactó en costas de Oaxaca y de Guerrero, ya únicamente se pronostican para la Ciudad de México chubascos de hasta 25 milímetros y para el Estado de México lluvias fuertes de hasta 50 milímetros. Usted pensará que es mucho, pero a lo largo de estos últimos 3 días en la Ciudad de México se habrían pronosticado lluvias fuertes a muy fuertes de hasta 50 milímetros y en el Estado de México incluso lluvias muy fuertes con hasta 150 milímetros de estas precipitaciones. Y es especialmente de destacar lo que pasó con este fenómeno meteorológico, porque usualmente, y si usted hace un poco de memoria con todos los ciclones que han pasado en los últimos años, fenómenos como Eric, por ejemplo, se presentaban al final de la temporada, es decir, que eran más intensos entre septiembre y octubre más o menos en costas del Pacífico, pero ahora están siendo muy prematuros estos ciclones por todo lo que conlleva el cambio climático. Ya la misma Comisión Nacional del Agua había pronosticado que entre 16 y 20 ciclones tropicales habrían de formarse en costas del Pacífico desde el 15 de mayo, cuando comenzó la temporada en esta región del océano. Pero para el Atlántico pronosticó una formación de ciclones de entre 13 y 17 y que aproximadamente en el Pacífico impactarían 6 para territorio mexicano y del lado del Atlántico por lo menos 4. Lo que llama la atención, insisto, es la forma en la que se intensifican ahora estos ciclones, y por eso debemos estar muy atentos. Para aquí, para el Estado de México, el Atlas de Riesgo del 2024, que es el más reciente, indica que entre tantas cosas sí tiene que ver que las inundaciones que hemos visto en los últimos días, bueno, pues es porque la región se ubica dentro de un bordo natural que capta agua, de un bordo natural de captación de agua, pero mayormente porque muchos de nosotros causamos estas inundaciones tirando la basura donde no debemos hacerlo, las coladeras se tapan, y también porque los drenajes no tienen la capacidad de desfogar toda el agua que cae en el tiempo en que lo hace. Ian Carrillo, platíganos más cuáles son los puntos susceptibles en territorio mexiquense, porque han implementado las autoridades muchas acciones preventivas. Ian, buenas tardes, adelante.
Muy buenas tardes, Melissa. Déjame comentarte que en el Estado de México se han identificado 200 puntos de riesgo de inundación en 48 municipios, por lo que autoridades instalaron 28 campamentos del Grupo Tlaloc para atender emergencias por encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las lluvias recientes han afectado vialidades, comercios y viviendas en al menos 12 municipios como Tlanepantla, Coacalco, Tultitlán, Chalco, Chimalhuacán y Toluca, donde se mantiene la alerta ante nuevas precipitaciones. Los campamentos del Grupo Tlaloc cuentan con brigadas equipadas para atender de forma directa las emergencias y supervisar la infraestructura hidráulica de mayor riesgo. La Secretaría del Agua, con apoyo de la Comisión del Agua del Estado de México, realiza labores de vigilancia en las zonas vulnerables para activar mecanismos de respuesta rápida. El presupuesto estatal 2025 contempla 221 millones de pesos para desastres naturales y 100 millones para el Fondo de Atención de Desastres y Siniestros Ambientales o Antropogénicos. Con estos recursos se busca apoyar a la población afectada, proteger la infraestructura pública y reforzar las acciones de prevención en las comunidades más expuestas. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet. Regreso contigo, Melissa.
Gracias, Ian. Qué bueno que mencionas las acciones preventivas, porque la Comisión Nacional del Agua está destinando por lo menos 24 millones de pesos para que las personas que viven en zonas aledañas al río Lerma no padezcan todo lo que conllevaría el desborde de este río, que usted sabe año con año, que es muy severo cuando esto pasa, porque no es un río que tenga agua limpia, sino que en su mayoría son aguas negras y que se mezclan con toda el agua de la lluvia y entonces, pues, provocan todo esto que hemos visto. Por eso, Antonio Soriano, platícanos cómo es que las autoridades previenen que esto vuelva a suceder. Buenas tardes.
¿Qué tal, Melissa? Este es el informe. La Comisión Nacional del Agua destinará 24 millones de pesos para realizar acciones preventivas contra inundaciones en municipios aledaños al río Lerma, como Lerma, Ocoyoacac y San Mateo Atenco, en el Valle de Toluca. El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ponce, informó que estos recursos permitirán tener maquinaria para desasolvar el río y evitar escurrimientos o desbordamientos que pongan en riesgo a las comunidades. El edil destacó que hay al menos 12 puntos críticos de atención en Lerma ante la temporada de lluvias y que se mantiene coordinado con autoridades estatales y federales para responder a cualquier emergencia. Ponce resaltó que se realizan reuniones periódicas con Conagua y se cuenta con un canal de comunicación ágil a través de un grupo de WhatsApp, lo que ha permitido actuar rápidamente en situaciones recientes que han afectado vehículos y viviendas. Las autoridades confían en que el recurso autorizado llegue en las próximas semanas y refuerce las labores para mantener el nivel del río Lerma bajo control. Mientras tanto, continúan las reuniones técnicas para definir las acciones prioritarias y proteger a las comunidades del Valle de Toluca. Informó para Noticias Milet, Antonio Soriano.
Hasta aquí la información, Melissa, regreso contigo.
Gracias, Antonio, por esta información. Y que en Toluca, en el Valle de Toluca, además de todos estos puntos que ya nos mencionaba Ian y que Antonio nos dice de qué manera Conagua está trabajando para que el río Lerma no se desborde, de acuerdo con el Atlas de Riesgos de Toluca, hay por lo menos 26 colonias en la capital mexiquense que también son propensas a inundaciones y que tienen un alto riesgo. El Centro Histórico, el Árbol de las Manitas, la Colonia La Moderna, San Juan Tlapa, bueno, son muchísimas. Y hablando de colonias, también hay un riesgo que ustedes nos han denunciado y lo han hecho a través de las redes sociales, Super Estéreo Milet, Melissa con doble S, Navapé, que es la fractura en el drenaje. Temen que no solo, por ejemplo, haya inundaciones en esta temporada, sino que algo más grave pase con esto. ¿De qué se trata, Luis Argote? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Melissa? Aquí mi información. Vecinos de la delegación Sánchez en Toluca denunciaron fracturas en la red de drenaje de la calle Niños Héroes, lo que ha causado filtraciones de agua en las viviendas y daños a la vialidad. La segunda delegada, Yesenia Becerril, mostró los puntos afectados donde el agua brota por las fisuras de las tuberías, generando charcos y baches que representan un riesgo para los peatones y automovilistas. Los habitantes temen que el problema derive en inundaciones y pérdidas materiales. Las autoridades informaron que ya se realizaron inspecciones y se determinó que la solución es sustituir toda la red potable de la avenida desde la calle Pirul debido al avanzado deterioro de las tuberías. Se advirtió que los baches no pueden ser reparados con asfalto mientras persistan las filtraciones, pues el agua dañaría de nuevo el pavimento, por lo que es necesario atender primero el sistema hidráulico. Ante la situación, los vecinos delegados urgieron a que se inicien los trabajos antes de que el daño sea mayor. Aunque han considerado formar cuadrillas de apoyo, reconocen que se requiere la intervención del personal especializado y maquinaria para resolver de fondo el problema que afecta a la transitada vialidad de Toluca. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Hasta aquí mi información, Melissa. Regreso contigo.
Gracias, Luis. Le daremos seguimiento puntual a estas demandas que ustedes nos hacen llegar en las redes sociales. Super Estéreo Milet, Melisa con doble S en Abapé. Y también estaremos muy pendientes de estas jornadas de reforestación que están haciendo en Toluca y que forman parte de un nuevo programa que se llama Yo Pongo Verde a Toluca. Joel Morales Bravo, este fin de semana se llevó a cabo la primera jornada en Paseo Matlacincas y Paseo Toyocan. Te escuchamos con todos los detalles, Joel, adelante.
¿Qué tal, Melisa? Qué gusto saludarte. Fíjate que más de 6,300 árboles serán plantados en el programa Poner Guapa Toluca Reforestando, que tendrá dos jornadas. La primera será este sábado 21 de junio en Paseo Matlacincas y Paseo Toyocan, y el próximo 28 en el Nevado de Toluca, para lo cual invita a la población a participar el presidente Ricardo Moreno. El alcalde explicó que esta acción se realiza por amor a Toluca y con miras a futuro, por lo que como parte del programa Yo Pongo Guapa Toluca Reforestando, se va a iniciar la arborización de Paseo Matlacincas con 1027 árboles desde la estación de bomberos, con un total de 5.5 kilómetros divididos en 25 tramos de 220 metros. Se contará con la participación de 835 servidores públicos de las 30 unidades administrativas. Y agregó
que el hombre debe tener un hijo, escribir un libro y al menos plantar un árbol. Yo ya escribí mi libro, ya tuve a mis hijos y ya he plantado muchos, muchos árboles y los voy a seguir plantando, e invito a todas y a todos ustedes, a quien nos ven, nos oyen, a que se junten con nosotros. Vamos a hacer cosas buenas por Toluca.
Por su parte, la directora general del Medio Ambiente, Angélica Anel Neri, dijo que los trabajos de plantación en Paseo Toyocan serán en un tramo que abarca desde el Museo Torres Bicentenario hasta la avenida Comonfort, con la siembra de 300 árboles. Asimismo, señaló que el sábado 28 de junio, con el programa Toluca Se Pone Verde Reforestando 2025, se van a plantar 5,000 ejemplares de especie forestal en un predio dividido en 21 polígonos del Nevado de Toluca, en el paraje Los Corrales, perteneciente a los bienes comunales de Santiago Tlacotepec. En otra información, Melisa, con 5 meses de trabajo, estrategias y esfuerzo conjunto, el gobierno de Toluca avanza en acciones concretas en los 17 objetivos y 169 metas de la Agenda 2030 trazada por la Organización de las Naciones Unidas y en beneficio de los toluqueños. Hasta aquí el reporte, Melisa, quedamos pendientes.
Gracias, Joel. Ya es la 1:17 p.m, tiempo del Centro de México. Eso significa que debemos hacer una primera pausa en la emisión sabatina de Línea en Alta Tensión. Será muy breve. Le habla Melisa Nava.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, emisión sabatina de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Tarde con 22 minutos, tiempo del Centro de México. Gracias por continuar en la emisión sabatina de Línea en Alta Tensión. Esta semana fue importante para la diplomacia de México y la proyección que tiene nuestro país ante el mundo, es decir, la diplomacia activa. Que ahora, con la presidenta Claudia Sheinbaum, este ha sido uno de los puntos clave, porque eso quedó patente con su participación en la cumbre del Grupo de las 7 Economías más importantes del planeta. Tanto México como otros países, al igual que Sudáfrica, también India, fueron invitados a este evento. Luis Argote, tú tienes todos los detalles porque fue muy bien recibida la participación de la mandataria mexicana. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Melisa? Aquí mi información. La mañana de este miércoles, en su regreso a la conferencia matutina tras su viaje a Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México fue muy bien recibido en la cumbre G7. Destacó que sostuvo relaciones con diversos líderes internacionales. En el caso de Canadá, se reunió con el primer ministro Mark Carney, con quien acordó continuar el trabajo conjunto en el marco del T-MEC, así como fortalecer la relación bilateral en temas comerciales, educativos, culturales y de inversión. También subrayó sus encuentros con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el mandatario de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el primer ministro de la India, Narendra Modi. Uno de los puntos que llamó la atención fue el contacto con el expresidente Donald Trump, quien, de acuerdo con Sheinbaum, se disculpó por no haber concretado su primer encuentro presencial. Esto ocurrió durante la llamada telefónica del mismo día en el que tenía prevista esa reunión.
Bueno, primero se disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral y entonces le planteé que porque no teníamos un acuerdo general, un acuerdo que tuviera que ver con seguridad, con migración y también con comercio. Esto no tiene nada que ver con que se mantenga el Tratado de Libre Comercio, que se mantiene el tratado, que en todo caso se revisará, sino que en este momento podamos llegar a un acuerdo general. Ahí le mencioné también la importancia de reconocer a los mexicanos en Estados Unidos.
Además, la mandataria reveló que México y la Unión Europea ya tienen listo un tratado comercial que podría firmarse a principios del próximo año y también hizo énfasis en que durante la plenaria del G7 propuso realizar una cumbre del bienestar que se organizará junto a la CELAC.
Hasta aquí mi información, Melissa. Regreso contigo.
Gracias, Luis. Es importante esto último que menciona. La sinergia que pone sobre la mesa la presidenta Claudia Sheinbaum, porque esta reunión que habría de suceder el martes entre Sheinbaum y Donald Trump no ocurrió porque tuvo que regresar el mandatario estadounidense a su país para ver qué está pasando con Irán e Israel en esta nueva escalada en el conflicto y que también esta semana Trump dijo que será en los próximos 15 días cuando tome una postura al respecto. Y por toda la incertidumbre que está generando no solo este conflicto, sino el que persiste desde hace más de 2 años entre Rusia y Ucrania, también el que tienen activo Israel, israelitas y palestinos, bueno, con toda esta incertidumbre es especialmente importante que esta sinergia, como la que menciona la presidenta Sheinbaum, siga dándose en los distintos ámbitos y especialmente en el ámbito económico, que se le brinde certidumbre a las empresas que quieren invertir en nuestro país, porque eso precisamente es lo que busca el Plan México que fue anunciado por la mandataria hace apenas unos meses. No únicamente tiene que ver con el ámbito económico, sino también en materia de salud, de desarrollo social, para reducir las desigualdades sociales, pero especialmente en el ámbito económico es importante. Como parte de esto, hay un distintivo que ahora se le está entregando a las empresas para apostar a la producción de, productos, valga la redundancia, con manufactura en México. Este distintivo no únicamente lo adquieren las grandes transnacionales, como en este caso lo recibió PepsiCo, sino que también usted, si tiene una pequeña y mediana empresa, puede ser acreedor al sello hecho en México. Primero, Beatriz Espinosa, platícanos los términos en que lo recibió PepsiCo, porque después yo le digo qué es lo que usted tiene que hacer para poder ser acreedor de la misma manera a este distintivo hecho en México. Betty, te ponemos atención. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Melissa, y a todos nuestros radioescuchas. Déjenme informarles que esta semana la empresa PepsiCo recibió el sello y distintivo hecho en México por parte del gobierno federal como reconocimiento a la calidad de 5 de sus marcas, incluyendo su división agrícola Sabritas, que opera en el Estado de México. La entrega se llevó a cabo con la representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez a través de la secretaria de Desarrollo Económico Estatal, Laura González, quien destacó que la compañía ha invertido más de 100 millones de dólares en territorio mexiquense durante el evento. Andrea Solano, directora de Normatividad y Comercio de la Secretaría de Economía Federal, fue la encargada de entregar el distintivo. En su intervención, señaló que PepsiCo aporta el 0.5% del Producto Interno Bruto Nacional, subrayando su importancia dentro del sector productivo del país. Además, Laura González informó que en lo que va del año, el Estado de México ha registrado una inversión cercana a los 130 millones de pesos y que la inversión extranjera directa ya supera los 10 mil millones de dólares. Este tipo de reconocimientos buscan impulsar el orgullo para la producción nacional y fomentar más inversiones que fortalezcan la economía del país. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Que tengan una excelente tarde. Regreso contigo, Melissa.
Gracias, Betty. Hay dos condiciones esenciales para que usted pueda recibir este distintivo si es pequeña o mediana empresa. Y yo sé que usted los cumple porque son empresas 100% nacionales. La primera es que sus productos sean fabricados, manufacturados o ensamblados con origen 100% nacional. Ahora, si no es así, que la manufactura se desarrolle en México sin importar el origen de los insumos. Una vez que usted cumpla con esto, tiene que ingresar a la página web hechoenmexico.economia.gob.mx, hechoenmexico.economia.gob.mx. Y con esto, una vez que le otorguen el distintivo, va a poder recibir apoyos gubernamentales, también incentivos fiscales y muchas cosas más que impulsen a su pequeña y mediana empresa. Es importante que pueda acceder porque de esta forma se le da dinamismo a las empresas. Y ahora déjeme decirle que también, si usted vive en territorio mexiquense y su pequeña y mediana empresa se dedica al turismo, esta es una buena noticia doble para usted. Joel Morales Bravo se presentó el distintivo Destino Reuniones, Estado de México. Joel, te reitero el saludo. Adelante con la información.
¿Qué tal, Melissa? Qué gusto saludarte. Fíjate que con la representación de la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, Horacio Duarte, secretario de Gobierno, presentó el distintivo Destino de Reuniones Estado de México, de lo cual habló.
Que se abre una oportunidad para que desde nuestros municipios se comience a hacer una estrategia coordinada, articulada, para lograr la captación de recursos. Hoy tenemos aquí la presencia de varias presidentas, presidentes municipales, que siempre solidarios se suman a esta iniciativa, a este esfuerzo, y que seguramente siempre en su territorio pues hay la demanda de lo que son las exigencias ciudadanas.
Destacó que es un proyecto de carácter nacional en donde el Estado de México juega un papel de suma importancia.
Hoy también desde el Estado de México estamos empeñados en formar parte de la estrategia que ha hecho nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. La doctora Sheinbaum se ha planteado que México sea el quinto lugar en destino turístico en el mundo y creemos que lo podemos lograr. El Estado de México tiene mucho que aportar para lograr esa meta. Por ello, esta iniciativa que hoy se toma, que hoy se lanza, sin duda estamos seguros que va a tener un impacto significativo en lograr llegar a ese quinto lugar, que significa mayor empleo, mayor derrama económica.
Finalmente, Horacio Duarte destacó que el Estado de México ha incrementado el número de empleos generados y que son registrados a través del Instituto Mexicano del Seguro Social con un incremento del 37.5%. Hasta aquí el reporte, Melissa, quedamos pendientes.
Gracias, Joel, por esta información. Gabriela Lara, qué gusto me da saludarte esta tarde lluviosa de sábado 21 de junio. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas tardes.
Hola, querida Meli, muy contenta de saludarte nuevamente en este verano. Bueno, ya sabemos que nuestros veranos siempre son húmedos, ¿verdad, Meli?
Sí, la verdad es
húmedos que húmedos y un poquito fríos, ¿no?
Esperaríamos que fueran como estas postales que vemos en redes sociales o como nos las pintan en las películas, pero aquí, por lo menos en México, lluvias y huracanes es lo que nos toca en los veranos, Gaby.
Es correcto. Oye, Meli, pues fíjate que te quiero platicar que ayer tuve la oportunidad de participar en un evento interesantísimo, que fue un conversatorio académico, foro de cultura sobre la Ley de Cultura del Estado de México, fomento a la lectura y el libro, alternativas de la academia para facilitar y democratizar los procesos de creación y producción literaria, Meli. Esto porque seguro tú sabes que el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal festejó su 19 aniversario, cumplió 19 años de existir este organismo que es tan importante para el Estado de México, porque hace muchos libros muy bonitos, Meli, y muy, muy buenos, muy interesantes, con temas que tratan también del Estado de México, que buscan incrementar la cultura, que buscan de hecho promover la cultura y el conocimiento del Estado de México, Meli.
Justo, Gaby, la verdad es que desde hace una semana, cuando supimos del aniversario de SEAPE, tuve también el gusto de conversar con personal interno del mismo consejo, y sí, nos hacía hincapié en la importancia que tiene este consejo editorial por el realce que se ha dado desde hace ya casi dos décadas a toda la producción editorial que surge aquí en territorio mexiquense, y que, Gaby, quisiera que nos compartieras de entrada qué es lo que hace un consejo editorial, porque eso nos pondrá mucho en perspectiva de la importancia que tiene, Gaby.
Fíjate que este consejo editorial lo que hace es proponer títulos y crear un catálogo editorial, Meli. tiene está integrado por varios especialistas que se reciben títulos, reciben propuestas de libros y entonces se evalúan y ya se publican dependiendo pues de esto de la política editorial del Estado de México. Fíjate que en estos momentos este Consejo Editorial depende de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, y ayer fíjate que en el evento tuvimos la oportunidad de que estuviera la licenciada Nelly Minerva Carrasco Godínez, que es la titular, la Secretaria de Cultura, y no sabes qué padre, Meli, yo me sentí muy contenta, muy cobijada, porque ella estuvo, ya ves que por lo general la mayoría de las y los políticos, porque tienen agendas pues muy ocupadas, llegan y pues están un ratito y se van. No, y aquí la por fortuna la licenciada tuvo oportunidad de estar pues durante casi todo el conversatorio, Meli, y eso lo que te demuestra pues es el gran interés que tiene, yo creo, que esta administración en la difusión de la cultura y del libro, Meli. Eso a mí me dio muchísimo gusto, la verdad.
Justo eso, Gaby, es lo que platicaba Sérpico Contla Ortega, el secretario ejecutivo del Consejo Editorial de la Administración Pública, que fue con quien tuve el gusto de conversar antes de todo el programa de actividades, que fue del 15 al 20, Gaby, ¿me equivoco? Sí, fue la semana que acabamos de concluir. Y hacía énfasis en eso, que ahora, como parte de esta sinergia que están haciendo las distintas dependencias del gobierno mexiquense, pues es ya no solo impulsar lo que tradicionalmente se había hecho, sino que también, por ejemplo, se le dé realce a las lenguas originarias del Estado de México, claro, a las costumbres y las tradiciones que tiene el territorio mexiquense. Y que me parece importantísimo, ¿no crees, Gaby, que las personas que nos están escuchando sepan que también pueden estar representadas a través de esta creación literaria en el CEAPE?
Es correcto. También ayer estuvo la maestra Margarita, que ganó un concurso, bueno, que ganó un premio justo por la difusión de la lengua otomí, Meli, y bueno, ella dijo justo eso. Habló de la importancia de tener libros en las lenguas originarias del Estado de México y de que se le dé realce a estas lenguas para que no se pierdan, Meli. Tenemos que cuidarlas. Es muy importante que se hablen y que se publiquen libros también en las lenguas originarias. Entonces, también de eso se habló ayer, de que en esta ley se incluya, es que esta ley sea multicultural, sea abierta, que no nada más se centre en un campo. De hecho, hubo muchos participantes, hubimos varios participantes, yo creo que más de 10 personas, que hablamos de la importancia de la lectura, del fomento a la lectura, de qué manera hay que instrumentar esta ley. Y también una de las cosas que se habló, Meli, fue justamente eso, de la importancia de darle realce a las lenguas originarias.
Desde marzo, Gaby, me acuerdo mucho del discurso de Margarita de la Vega, que es de quien hablas, que recibió esta presea, Sor Juana Inés de la Cruz, por toda la difusión que hace. Y me acuerdo mucho que Margarita decía que es importante que, a pesar de que muchos creamos que no tenemos representación en los lugares, que la discriminación juegue en nuestra contra, que no tengamos muchas condiciones a nuestro favor, es más que relevante que no nos demos por vencidos, porque si no, no podremos conquistar estos espacios, Gaby.
Sí, es exacto, y por eso es tan importante que esta ley se implemente, Meli, y que se implemente para el Estado de México. Ayer un compañero de la universidad de, ¿cómo se llama? La Universidad Multicultural.
La Intercultural
uh-huh. del Estado. Él fue muy enfático en eso, en que la ley se tiene que adaptar al entorno del Estado de México. Entonces, bueno, fue un conversatorio muy rico, discutieron de estos temas, se habló también del ecosistema del libro, del fomento a la lectura, de la importancia de los clubes de lectura, de los conversatorios, en fin, yo creo que de ahí salimos todos y todas muy contentos, y como con muchas ganas de seguir impulsando la lectura en el Estado de México, Meli.
Pues que esa sea la invitación, Gabriela Lara, a que además conozcamos toda la oferta que tiene el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal aquí en territorio mexiquense, Gaby, y por eso te agradecemos por hacernos siempre estas invitaciones tan pertinentes. Gracias, Gaby, fue un gusto como siempre.
Gracias a ti, Meli. Y pues sí, que se acerquen justo a las librerías del CEAPE, que hay varias en el estado, y que puedan ahí ver toda la oferta cultural que existe.
Gabriela Lara, te mando un abrazo enorme. Cuídate muchísimo, porque de verdad que las lluvias no nos dan tregua, por lo menos no este fin de semana.
Es correcto, Meli. Un abrazote.
Abrazo enorme. 1:39 PM, tiempo del Centro de México. Eso significa que debemos hacer una nueva y última pausa en la emisión sabatina de Línea en Alta Tensión. Será muy breve. Le habla Melissa Nava.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, emisión sabatina de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Tarde con 42 PM, tiempo del Centro de México. Gracias por continuar en la emisión sabatina de Línea en Alta Tensión. Después de casi 2 meses de un conflicto que comenzó prácticamente desde marzo, cuando se supo que se renovaría la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México, esta semana fue coyuntural porque hubo avances importantes y sobre todo tangibles. Ya el Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios Mexiquense aprobó ampliar el periodo de consulta a esta reforma al Estatuto Universitario, que hace 8 días le habíamos dicho que sería hasta el martes 18 de junio. Sin embargo, ahora será hasta el miércoles 25, con la garantía de que a nadie se le están vulnerando ni sus derechos ni tampoco su identidad. Y que con esto, también hablando de transparencia, el mismo Consejo Universitario aprobó transmitir en vivo las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias de este órgano colegiado. ¿Cómo es que llegamos hasta este punto, que la semana que viene, Joel Morales Bravo, será muy importante lo que devengan de estas, de todos los resultados de la consulta? Pero platícanos, ¿cómo llegamos hasta aquí, Joel? Buenas tardes.
¿Qué tal, Melissa? Qué gusto saludarte. Fíjate que más de 6,300 árboles serán plantados en el programa Poner Guapa Toluca.
Joel Morales Bravo, te ponemos toda la atención porque insisto en que el Consejo Universitario ya aprobó la ampliación de la consulta, que se acuerda que hace 8 días decíamos que los estudiantes, sobre todo del enjambre estudiantil unificado, pues hacían énfasis en que se estarían vulnerando su identidad sobre todo, y que esto hacía que no participaran. Esta semana hubo 2 mesas de diálogo muy importantes, y déjeme decirle que esas fueron las cosas que trascendieron, que hasta el miércoles 25 de junio se va a ampliar esta consulta, que las sesiones se transmiten en vivo tanto de ordinarias como extraordinarias, y que se busca sobre todo que no se criminalice la protesta de los estudiantes. Más adelante vamos a retomar esta información, pero ahora quiero compartirle que también esta semana fue muy importante en materia laboral, porque se dignifica desde diversos frentes la manera en la que los trabajadores ejercen su labor. Son 3 frentes importantes. El primero, entró ya en vigor la ley Silla, que estuvo en un ir y venir en distintos momentos desde el año pasado y ahora ya es una realidad. Lo segundo, mañana sí o sí entra en vigor esta reforma que, pues, entre tantas cosas, le da seguridad social a los trabajadores de transporte por aplicación y repartidores de estas mismas aplicaciones. Y la tercera es que comenzaron ya los foros para discutir la reducción de la jornada laboral. Luis Argote, tú tienes los detalles puntuales de cada tema. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Melissa? Aquí mi información. Esta semana se dieron pasos importantes en favor de los derechos laborales en nuestro país. El martes 17 de junio entró en vigor la llamada Ley Silla, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que reconoce el derecho de millones de personas trabajadoras a sentarse durante su jornada laboral siempre que sus funciones lo permitan. La reforma obliga a los empleadores a proporcionar asientos con respaldo y permitir pausas en las que no se afecte la operación del negocio. Aunque no se fija un tiempo específico,
Especialistas en salud laboral sugieren al menos 5 minutos de descanso por cada hora trabajada, especialmente en jornadas mayores a 6 horas. Por otro lado, la Ciudad de México dio inicio al proceso de reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales, con el primero de 6 encuentros técnicos convocados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Aunque la propuesta ya fue aprobada en ambas cámaras del Congreso, no se discutió en los últimos periodos de sesiones, a pesar de que se recibieron 10 iniciativas al respecto. Por ahora, el tema permanece en pausa legislativa. Y este domingo entrará en vigor una nueva legislación para personas que laboran a través de plataformas digitales como apps de reparto o transporte. A partir del 1 de julio, comenzará un programa piloto que busca mantener la flexibilidad de estas actividades, pero ahora con acceso a seguridad social. Así, esta semana marca un avance importante en la dignificación de distintas formas de empleo en México.
Hasta aquí mi información, Melissa. Regreso contigo.
Gracias, Luis. Joel Morales Bravo, ahora sí platícanos. 25 de junio es el día que tenemos en mente para que concluya esta consulta que se está haciendo para reformar el Estatuto Universitario y que, insisto, tiene 2 puntos importantes. El primero, ya se lo mencionaba, que tiene que ver con la no criminalización de la protesta de los estudiantes, pero también con la elección de rector o rectora, que en este caso, de acuerdo con lo que llevamos hasta el momento, sí podría ser por primera vez una mujer quien encabece los destinos de la máxima casa de estudios mexiquense. Pero ya no se haría como se ha hecho hasta el momento, Joel, ¿de qué forma? Buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Melissa? Qué gusto saludarte. 5 horas fue lo que duró la segunda mesa de diálogo entre integrantes del Enjambre Estudiantil Unificado, la Comisión Especial de Diálogo y la Comisión de Legislación Universitaria. En este ejercicio aprobaron propuestas, entre las que destacan reformas que serán presentadas al Consejo Universitario y posteriormente a consulta. En el edificio de rectoría, los estudiantes portaron de nueva cuenta los rostros cubiertos y vestidos de negro, donde las comisiones escucharon con atención lo que se pedía y los acuerdos alcanzados en el primer diálogo. Tras el debate, acordaron que los puntos abordados en la mesa de trabajo deberán informarse al Consejo Universitario. En tanto, una vez que se discutan en el pleno, deberán reenviar a Enjambre Estudiantil Unificado los puntos que se acuerdan, así como las resoluciones. Además, el Consejo de Gobierno aprobó las propuestas de reforma del artículo 105 y 111, por la que aclararon que la modificación de estos representa únicamente propuestas aprobadas, que serán consideradas por el Consejo Universitario y posteriormente sometidas a consulta. Entre los puntos abordados en la reforma, el artículo 45 y 17, el Estatuto Universitario, en el que también abordan la elección de rector o rectora. A este acordaron que se va a realizar una propuesta y se llevará a cabo el Consejo y posteriormente se va a someter a una consulta para que todos los estudiantes voten. Finalmente, entre los temas abordados, se contempló la consulta en línea, la cual se va a alargar hasta el próximo 25 del presente mes. Al momento sigue sin fecha para que se elija a la nueva rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Melissa, quedamos pendientes.
Nos mantenemos atentos, Joel Morales Bravo, porque sí podría ser mujer, sin embargo, no sabemos cuándo se retome este proceso que habría tenido que concluir el pasado 15 de mayo cuando tomara posesión. Pero por todo lo que está pasando, bueno, pues hay una reforma que incluso trasciende más de lo que podríamos compartirle Joel y yo, y que ya le estaremos detallando poco a poco. Hasta este momento sabemos que ya están avanzando las negociaciones para que el conflicto ya se destrabe por completo. Pero mientras tanto, déjeme compartirle, y en otros temas también relevantes, que mañana a las 10 de la mañana aproximadamente será ya la cita que le habíamos compartido hace 3 semanas para formar la bandera monumental del orgullo LGBT, TTIQ y más grande del mundo. Si usted se inscribió, mañana será parte de esta hazaña. Y también déjeme decirle que a propósito, la Secretaría de Movilidad Capitalina se suma a los festejos por el mes del orgullo. Ian Carrillo, ¿de qué manera? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Melissa. Déjame comentarte que como cada año, Ecobici se pinta de colores para celebrar el mes del orgullo LGBT y Q+. 1,000 bicicletas de este sistema de transporte circularán por la ciudad con un diseño especial que incluye los colores del arco iris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta, como símbolo de lucha, visibilidad y celebración de la diversidad. Cada una de estas bicicletas tiene un vinil conmemorativo colocado a un costado de la llanta trasera, con un estilo que resalta los colores de la bandera del orgullo. Además, una de las cicloestaciones también será intervenida con motivos gráficos alusivos. Se trata de la estación número 30, ubicada en Hamburgo y Londres, en plena zona rosa de la alcaldía Cuauhtémoc. Y atención, porque el sábado 28 de junio, esta estación tendrá un servicio especial de ballet para facilitar el uso de la bicicleta antes y después de la Marcha del Orgullo. Como incentivo, las primeras personas en llegar con su bicicleta Ecobici podrán llevarse un souvenir conmemorativo. Una vez más, Ecobici se une a esta causa reforzando el mensaje de inclusión y respeto que cada vez se hace más fuerte en las calles de la capital. Informó para Noticias Milet, Ian Carrillo. Regreso contigo, Melissa.
Gracias, Ian. Pues con esto ya empezamos todas las actividades del Día del Orgullo, que es el próximo 28 de junio. Pero usted sabe que prácticamente todo el mes hay acciones que están encaminadas, como bien dice Ian, a entender que esta cuestión es únicamente de respetar los derechos de las demás personas, de hacer garantes de que no vamos a cometer ningún acto discriminatorio, porque así debe ser. Debemos ser respetuosos de las formas en que las otras personas deciden expresar su amor y estos sentimientos hacia los demás. Y que en junio no únicamente, déjeme decirle, que tiene lugar esta conmemoración, sino que ya a estas alturas también estamos hablando de que estamos en pleno verano. Porque Claudia Maya, anoche cuando terminábamos la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión, todavía veíamos incluso un poco de luz porque fue el día más largo del año. Claudia Maya, platícanos en qué momento se convirtió en verano en el hemisferio norte. Buenas tardes, Clau.
Muy buenas tardes, Melissa. Saludos a toda la audiencia.
Este viernes 20 de junio a las 8 de la noche con 42 minutos tiene lugar el solsticio de verano de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Esto significa que ocurrirá el día más largo del año, con más de 12 horas de luz solar. El solsticio marca el inicio oficial del verano en el hemisferio norte, una temporada que se caracteriza por el ambiente cálido, humedad y lluvias en gran parte del país. Durante esta estación también se esperan diversos fenómenos meteorológicos como ondas tropicales, depresiones, tormentas y huracanes. Además, entre julio y agosto se presentará la canícula, un periodo muy caluroso con temperaturas elevadas y, paradójicamente, con menos lluvias. Cabe recordar que el solsticio ocurre cuando el sol se encuentra en su punto más cercano o más lejano respecto a uno de los hemisferios de la Tierra. Se trata de un fenómeno astronómico que sucede dos veces al año, una para marcar el inicio del verano y otra el del invierno. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Melissa.
Gracias, Clau. Así es que los próximos meses veremos días más largos, también empezará a hacer calor, aumentarán las temperaturas, el próximo mes tendremos ya la canícula, y sobre todo, ya lo decía Gabriela Lara cuando conversamos hace unos minutos, que aquí en nuestro país, pues especialmente está marcado por estos fenómenos meteorológicos que exacerban las lluvias y todo lo que hemos visto ya hasta este momento, y de lo que le dimos cuenta al inicio de este espacio informativo con el impacto del primer huracán en costas del Pacífico mexicano. Tenga muchas precauciones, tome todas las precauciones del mundo, tenga mucho cuidado, porque a pesar de que ya dejó de llover, por ejemplo, aquí en el Valle de Toluca, estas precipitaciones van a persistir a lo largo del día, incluso este domingo, y en la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión y Protección Integral de Riesgos advirtió que hasta el próximo jueves 26 incluso podrían persistir las tormentas eléctricas. Hay que tenerlo presente para que no suceda ningún accidente, que usted sabe que en esta temporada incluso se incrementan todavía más. Una vez habiendo dicho esto, podremos disfrutar de muchas maneras el fin de semana, y especialmente Beatriz Espinosa, platícanos, porque los skate parks, que antes la verdad es que eran una cosa pequeñísima dentro de los parques públicos, ahora están dignificándolos con estas acciones que ya nos compartirás. Betty, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Melissa, y a todos nuestros radioescuchas. Déjenme informarles que la juventud mexiquense sigue encontrando nuevas formas de expresión y deporte sobre ruedas. Esto gracias a la construcción y rehabilitación de 10 modernos skateparks en distintos municipios del Estado de México. Estos espacios están pensados para que niñas, niños y adolescentes practiquen patinaje y skateboarding en entornos seguros, bien planeados y diseñados para fomentar la convivencia, la creatividad y la inclusión social. Las pistas nuevas suman en total más de 3,700 metros cuadrados y cuentan con rampas, barandales, escaleras y superficies especiales que permiten a los jóvenes desarrollar sus habilidades deportivas. Los skate parks forman parte de un total de 72 proyectos de intervención urbana que están en marcha, y entre las obras entregadas recientemente destacan las pistas ubicadas en Ozoltepec, Lerma y Rayón. Esta iniciativa no solo recupera espacios públicos, sino que también fortalece el tejido social, impulsa la disciplina, el trabajo en equipo y promueve estilos de vida saludables entre la juventud mexiquense. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Que tengan una excelente tarde. Regreso contigo, Melissa.
Gracias, Betty. Le agradezco también a quienes se comunican con nosotros en las redes sociales, Super Estéreo Milet, Melissa con doble S, Nava P. Porque dice Juan que el skateboarding antes era considerado un deporte de vagos y ahora hasta en las Olimpiadas está. Pues sí, hace 5 años, en plena pandemia, en los Juegos Olímpicos de Tokio, que en realidad fue hace 4 porque los retrasaron un año por la misma razón, debutó como deporte olímpico. Yo lo invito a que cualquiera que sea su pasión, de verdad la lleve a cabo, porque no sabe usted qué tan lejos puede llegar con esto. Con eso llegamos al final de este espacio informativo. Yo le pido que permanezca en las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet, 98.9 de FM, 93.5, 104.7. Y especialmente en el 98.9, porque ya está aquí Ann Kenneth para compartir con usted toda la tarde y el Top Ten Milet. Nos escuchamos usted y yo todos los días de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Le agradezco infinitamente por haber llegado hasta este momento conmigo. Que tenga una excelente tarde, Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, emisión sabatina, con Melissa Nava. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Le invitamos a visitar nuestro portal de noticias, milet.com. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.